En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre ya sabéis, nos ocupamos de eso que a todos nos interesa y que nos importa, que es la salud. Hoy continuamos hablando de todas las posibilidades que ofrecen en la actualidad la ingeniería biomédica, cuyo impacto en la medicina desde luego es indudable. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Muy buenos días, Alipio, y además jugaremos a predecir con nuestros especialistas cómo será el futuro de una disciplina que avanza a toda velocidad y que hace mejor el mundo, sin duda.
Pues desde luego eso lo vamos a hablar, ¿dónde? Aquí, en Fórmula Salud, también en Onda Madrid. ¿Cuándo es esto? Pues ya lo saben, los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Así que empezamos. Bueno, pues ya estamos de nuevo con todos ustedes en esta mañana de domingo y de la misma forma que hacíamos en el día de ayer y como ya les prometimos, contamos con los mismos especialistas. Nos acompañan Abraham Otero, que es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y coordinador del grado en Ingeniería Biomédica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también está con nosotros Rodrigo García, director del grado en Ingeniería y Telecomunicación y del título propio en Realidad Virtual de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Bueno, hemos hablado, para aquellas personas que no nos pudieran escuchar en el día de ayer, estamos hablando de una disciplina que está revolucionando, cambiando la manera de entender la medicina, no solamente en el diagnóstico, también en el tratamiento, incluso en la formación de los profesionales sanitarios, que es la ingeniería biomédica. Así, a grosso modo, para refrescarnos la memoria, ¿de qué estamos hablando con la ingeniería biomédica y cuál es la importancia que tiene a día de hoy en sus aplicaciones en el mundo de la medicina?
La ingeniería biomédica es una disciplina que aplica principios de la ingeniería a aplicaciones biosanitarias principalmente. Son los encargados de diseñar y tratar de mejorar pues todo el instrumental médico que nos encontramos dentro del hospital.
Me gustaría preguntaros sobre el tema ético. ¿Genera algún tipo de problema? ¿Hay alguien que ha planteado ya el tema de la ética en referente a la ingeniería biomédica?
Hay muchos problemas éticos a veces en ciertas aplicaciones de la ingeniería biomédica. Por supuesto, a ver, un campo un poco cercano por la parte computacional es lo de la edición del genoma, ¿no? Todos estamos bastante familiarizados, creo que últimamente, con este científico chino que por su cuenta pues ha decidido editar el genoma de unos bebés, ¿no? Las técnicas de edición de genoma en sí a nivel bioquímico pues están muy relacionadas con la biotecnología, pero típicamente también tienen un soporte computacional, que es de lo que se encarga la bioinformática. Entonces, cuando nos metemos en ese tipo de aplicaciones, obviamente pues surgen un montón de dilemas éticos. O fuera de lo que es el campo de la genética, hace unos años pues fue bastante polémico el hecho de que hubo un cirujano que amputó varios brazos a personas que habían perdido control motor de ese brazo y habían decidido que preferían cortar el miembro sobre el cual no tenía ni sensibilidad ni control motor y ponerse una prótesis. Entonces hay gente que cree que eso es correcto y que ellos tenían, si era lo que querían y preferían la prótesis, pues podían hacerlo, y hay gente que cree que no se debería haber hecho porque a lo mejor dentro de 10 años descubrimos un tratamiento que permite pues volver a recuperar función en ese miembro y ahora se lo han cortado, ¿no? Entonces, dilemas éticos dentro del campo de la ingeniería biomédica hay muchos y es un aspecto que siempre hay que valorar.
Claro, y cuando hablamos de este tipo de situaciones y bueno, de los avances, claro, uno tiene un poco la imagen que de las películas de ciencia ficción muy 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 grabadas, muy muy recientes, digamos, y claro, lo que cuando vosotros vais al cine y veis una película de estas de Avatar o algo parecido, ¿os parece que de verdad es ciencia ficción o decir, no, pues esto no es tanto porque ya lo estoy yo utilizando de alguna manera en nuestra universidad?
Pues hay un caso muy concreto que nos hizo gracia, y es que en una, creo que era, hablo de memoria, entonces creo que era en Prometheus, hay un momento en el que hacen una operación para extraer un alien que está dentro de una persona, y el equipamiento que utilizan, aparte de que está robotizado, no hay ningún cirujano, pero dejando de lado eso, se parece bastante a lo que se podría hacer en el mundo real, o eso nos han comentado expertos que vieron la película y se quedaron sorprendidos. Por supuesto, eso nunca se haría sin un cirujano, pero sí que se parecía bastante.
Me gustaría que nos explicarais el tema de las impresoras 3D. Bueno, diseñar un coche o diseñar un avión, diseñar un barco, diseñar una casa en una impresora 3D. Pero también se puede llegar a diseñar un órgano, un tejido, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Vamos a ver si somos capaces de entender cómo funciona una impresora 3D.
Bueno, una impresora 3D, pues de las más comunes, que son las que imprimen en PLA o ABS, básicamente un plástico. Lo único que hacen es pues un pequeño filamento de plástico, irlo derritiendo e ir depositando gotita a gotita de plástico derretido, que una vez es depositado se enfría y se solidifica para construir un determinado objeto. Eso es lo que hacen esas impresoras, que son las que pues a 100, 200 euros nos podemos comprar en internet o en el Corte Inglés o en el MediaMar, ¿no? Con esas impresoras se pueden hacer cosas interesantes. Mencionaba ayer Tomás Chivato, pues por ejemplo las prótesis creadas con impresión 3D, que son más o menos 100 veces más baratas de lo que podría ser una prótesis comercial equivalente. Tienen una durabilidad bastante menor, pero una funcionalidad que no está muy lejana de la comercial, y a 100 veces menos costo pues no hay mucho problema por si se avería volver a hacer otra o reparar la parte que se haya estropeado por el uso. Es posible hacer impresión 3D con otros materiales que no sean plástico. Por ejemplo, hablar algo que es realidad y que se aplica al dominio médico, impresión en titanio. Aquí en Madrid hay una empresa que se dedica a trabajar con hospitales para hacer reconstrucciones óseas. Por ejemplo, si un paciente tiene, por hablar de un caso real que han hecho, pues un cáncer de esternón, y va a haber que cerrar ese esternón y parte de las costillas, ellos imprimen un esternón de titanio para que se le implante de vuelta a ese paciente. O si un paciente ha tenido pues un accidente de tráfico y se le ha fracturado parte de los huesos de la cara y tiene una deformación y no es posible con esos huesos volver a reconstruir esa cara, ellos nuevamente pueden imprimir pues un hueso de titanio para implantarlo ahí y ayudar a reconstruir la forma de esa cara. Ellos se basan pues en técnicas de imagen médica, principalmente tomografía computacional, pues para ver qué lesión hay, qué deformación hay o dónde está ese cáncer y qué es lo que en la cirugía se va a retirar. En base a eso hacen un diseño computacional, un dibujo computacional tridimensional de la pieza que van a implantar. Al final, en impresión 3D, y esto es común a todas las técnicas, todo parte de un dibujo en el ordenador y luego hay una máquina que lo construye. En el caso de la impresora de plástico es más sencillo. En el caso de la impresora de titanio, pues el titanio tiene un punto de fusión bastante diferente que el plástico. Entonces es una impresora que viene costando, en vez de pues 100-200 euros, 1 millón de euritos, ¿vale? Pero con esa impresora pues tú imprimes ese esternón o ese hueso que necesitas para hacer la reconstrucción de la cara del paciente. Estos son realidades que se están aplicando ya. Luego pasamos al tema de los órganos, que es un tema bastante diferente ya. Claro. Entonces, en el tema de los órganos, lo que nos gustaría llegar algún día, y eso no es una realidad todavía, pues es a poder imprimir un corazón para este paciente que necesita un trasplante, ¿no? Y ya puestos a pedir, vamos a hacerlo con células del propio paciente. Vamos a hacer un cultivo de células de su paciente y vamos a emplear biotintas, que son sus propias células, y vamos a crear un corazón con sus propias células, lo cual quiere decir que no va a haber ningún tipo de rechazo, porque esas células no son de otra persona. Entonces el sistema inmunológico no las va a ver como extrañas, no las va a atacar y no va a tener ningún problema en ese sentido. Esto es investigación. Esto, hasta donde yo sé, no ha habido ningún tipo de órgano que se haya trasplantado a un ser humano criado de este modo. Lo más espectacular en esta línea, que hasta donde yo conozco y tampoco es mi campo de especialidad, han sido riñones de ratas. Sí que me consta que se han creado riñones de ratas con impresión 3D, se le han implantado de vuelta a unas ratas vivas y esos riñones eran capaces de tener aproximadamente el 30% de la funcionalidad de la producción de orina de un riñón real de las ratas. Y eso es lo más lejos que a mí me consta que se haya llegado. Pero sí que es un campo de investigación y sí que se trabaja más pues en tratar de depositando células de un modo similar a como una impresora pues de plástico va depositando gotitas de plástico, depositando distintos tipos de células, porque un órgano complejo suele tener distintos tipos de tejidos. De hecho, el riñón se escogió porque dentro de lo que cabe es un órgano bastante homogéneo, más que otros. Entonces, depositando distintos tipos de células, intentar construir pues ese órgano artificial para reemplazarlo. Pero bueno, por lo de ahora eso no es presente ni mucho menos.
Bueno, pues ya nos han dejado con el gusanillo seguramente a nosotros, igual que a todos ustedes, así que esto promete. Vamos a hacer un alto en el camino y regresamos enseguida en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor. valor de ver quién soy. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero
bueno, nosotros aquí en Fórmula de Salud no solo no nos vamos, sino que continuamos hablando de ingeniería biomédica con Abraham Otero y Rodrigo García, que son nuestros especialistas en el día de hoy, ambos profesores de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Y a nosotros nos gusta siempre, bueno, pues buscar esos otros puntos de vista, y una de las personas que siempre colabora con nosotros y que está ahí al quite es nuestro compañero y colega de profesión, Antonio San José. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, querido Alipio. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo nos puedes confirmar que estamos hablando realmente con Antonio San José y no con un avatar de Antonio San José? Por aquello de, en fin, de tener certeza de que eres tú.
Pues la verdad es que esto puede llegar a ocurrir. Ahora no tomamos a broma, pero a lo mejor en el futuro eso puede pasar. Sí, soy yo. Creo al menos que soy yo, ¿eh?
Bueno, pues no está mal. Oye, estamos hablando aquí con nuestros especialistas. Claro, así te contaba esto así con sentido humorístico, porque estábamos hablando de la posibilidad futura de poder llegar a imprimir en impresoras 3D células vivas y poder reconstruir órganos que pudieran ser trasplantados. A día de hoy eso es ciencia ficción, nos lo comentan ellos. Pero bueno, quién sabe, esa es una línea de investigación que está ahí y que, claro, esto está revolucionando por completo la ingeniería biomédica, el concepto que teníamos más artesanal de la medicina, ¿no?
A mí es que me parece completamente fascinante, Alipio, todo esto que estáis contando en el programa de hoy, los avances de la ingeniería biomédica, las líneas que se están desarrollando en todo el mundo, es que esto va a una gran velocidad. Fíjate, las impresoras 3D, que hace unos años prácticamente no existían y que ahora pues se utilizan para múltiples cosas, también en la medicina, es que se pueden producir algunas piezas, algunos, no sé si organismos, pero sí desde luego elementos que sirven para ser utilizados posteriormente en una cirugía o en una rehabilitación, ¿no? Y hablamos ahora de células, ¿no? Con lo cual, pues es el mundo que se abre, tiene además unos componentes de todo tipo, de tanto científicos como éticos, muy, muy, muy interesantes, ¿no? Yo creo que la gente que ahora se está dedicando a este tipo de líneas de investigación, pues están escribiendo eso a la vanguardia, están escribiendo la medicina del futuro. Decía esto, la medicina artesanal, que cuando te echas la vista atrás y ves a dónde hemos llegado, y sobre todo, dónde podemos llegar, nos damos cuenta de que veremos cambios que nos van a fascinar y que desde luego van a poder perseguir el objetivo que toda medicina tiene como frontispicio en su actividad, que es alargar y mejorar la vida humana.
Claro, y estamos comentando, ya lo hicimos en el día de ayer, pero hoy también, la importancia que tienen estas nuevas aplicaciones, no solamente en el campo de llegar a diagnósticos mucho más precisos, a realizar terapias, incluso cirugías, con una precisión casi milimétrica, sino que además va a permitir, o está permitiendo ya, de hecho, mejorar la formación de los profesionales sanitarios a través de realidad virtual, realidad aumentada. Claro, en fin, esto es un mundo que nos parece absolutamente diferente al que conocimos hace 20 años tan solo.
Sí, incluso 10, si me apuras, ¿no? Sí. Tú fíjate, claro, si hay un colectivo que tienen que estar al día absolutamente es el de los médicos. Los médicos tienen que estudiar, por muy doctores, muy catedráticos, muy expertos que sean, tienen que estar acudiendo permanentemente a simposios, a congresos, en España, fuera de España, hacer cursos de especialización. Llega la robótica, como tú decías, la realidad virtual. Sí, claro, por ejemplo, la realidad virtual para la formación de los médicos en cirugía es que es un campo impresionante en sus posibilidades. Es que el hecho de que ahora te pueda operar un doctor, un especialista desde otro país, y tú estés aquí en un quirófano anestesiado y te esté operando otro médico, es que eso es posible. Es que hay un campo en este momento enorme que tiene que ver justamente con todas estas nuevas innovaciones que que vienen de la ingeniería, una ingeniería muy, muy especializada y donde además ingenieros y médicos están trabajando de la mano, ¿no? Una especialidad, me parece, la ingeniería biomédica completamente atractiva y hay cada vez más jóvenes que están interesados por ella. Por tanto, claro, decíamos, 20 años, 10 años, es que está a tanta velocidad, Alipio, que lo que hoy es normal, seguramente dentro de 5 años, quede obsoleto, ¿no? Es que vamos muy, muy rápido, pero afortunadamente en la dirección correcta.
Pues nosotros deseamos que todo eso sea así y que además todos podamos beneficiarnos de esa situación, ¿verdad?
De eso se trata.
Antonio, como tú eres un analista fino, pues te emplazamos para que sigas ahí pendiente de que nosotros podamos contactar contigo y nos des esas impresiones que siempre valoramos convenientemente. Muchas gracias y buen día.
Gracias a vosotros y enhorabuena a los invitados porque están en un campo que está en este momento pues completamente abierto para mejorar la salud de la sociedad. Eso es quizá lo más importante de todo. Un abrazo.
Desde luego. Muchas gracias, Antonio. Claro, comentamos la importancia que tienen estos cambios, estas novedades, estas investigaciones y todo lo que es esta innovación. Pero claro, lo comentábamos también ayer, ¿hasta qué punto bien, vamos a ser capaces seguramente de asimilar todas las novedades que se nos pongan por delante? Pero claro, es que la velocidad de no es una velocidad de crucero en los avances tecnológicos, es una velocidad a veces disruptiva, es decir, que en un momento determinado eso se dispara y no sabemos hasta dónde nos puede llevar. A lo mejor ahora pensamos que, bueno, las investigaciones que vosotros estáis ahora trabajando desde la Universidad CEU San Pablo, en fin, pues que va a llevar su tiempo, pero un descubrimiento, un detalle puede hacer que en un momento determinado eso, en fin, tenga una velocidad exponencial. Y no sé si estamos preparados para asumirlo a día de hoy. ¿Cómo lo veis vosotros?
Lo que ocurre, claro, es que tienes una acumulación de pequeños avances que de repente llega un momento en el que se pasa una frontera y hay un cambio radical. Yo creo que para esto es muy importante que sepamos transmitir y concienciar a la gente de lo que realmente está ocurriendo, de lo que hay, de lo que habrá, de lo que puede haber y de lo que puede no haber, para que las expectativas sean correctas y para que vayamos asimilando este tipo de cambios de forma más suave, ¿no? Que uh-huh. sepamos transicionar estas nuevas tecnologías.
Uh-huh. Me gustaría que hiciéramos un poquito de ciencia ficción. Estamos a comienzos del siglo XXI. Si os parece, nos vamos al siglo XXII.
Bueno, ya 20 añitos, ¿no? Está mal.
Sí, bueno, estamos a comienzos. Una quinta parte. Estamos a comienzos del siglo XXI. Vamos, de hecho, yo creo que estoy todavía en el siglo XX. O sea, pero vámonos, estamos en el siglo XXI. Vámonos al siglo XXII, año 20 del siglo XXII, si os parece. ¿Va a llegar a ser posible en ese siglo XXII la inmortalidad humana?
Hablar a más de 100 años vista en tecnología muchas veces es difícil hacer las predicciones.
Entonces, eso está clarísimo. Ciencia ficción pura, ¿no?
Entonces, claro, o sea, los ordenadores hace 100 años hubieran sido ciencia ficción. Ya no digo el teléfono móvil, sino simplemente el concepto de ordenador. Entonces, ¿podría entrar dentro de lo posible que, o bien, pues mediante algún tipo de técnica de imprimir órganos, o bien a partir de edición genética y consiguiendo eliminar el envejecimiento, pues los seres humanos viviéramos para siempre? En 100 años vista, pues podría ser. O sea, no lo descartaría. No lo descartaría, igual que alguien que vivió en 1920, concebir cómo es el mundo en 2020, pues seguramente le resultaría imposible, ¿no? O sea, telecomunicaciones, acceso a información, la posibilidad de volar a un precio relativamente económico y desplazarse tan rápido, ubicuidad de los transporte de motor y todo el mundo puede desplazarse 100 kilómetros en cualquier día y no es ningún trauma, cosa que en 1920 era más complicado. Entonces podría ser, pero bueno, desde luego a día de hoy yo ni atisbo a ver cómo podríamos llegar ahí. O sea, no atisbo a verlo.
Oye, y otra cosa, porque claro, vosotros estáis trabajando en la universidad. ¿Cómo veis a los profesionales que llegan a vuestras clases, futuros médicos o futuros profesionales sanitarios o enfermeros tal, cuando les tenéis que explicar, les tenéis que, en fin, introducirlos en todo lo que supone la ingeniería biomédica y que se empiecen a familiarizar seguramente con términos que nunca antes hubieran pensado que tendrían o que formarían parte de su formación para una ciencia experimental y para una ciencia fin, muy, muy, muy del hacer las cosas, de la práctica diaria, ¿no? Y de tratar con personas.
Como tratamos con jóvenes, habitualmente, pues eso tiene una ventaja, pero que también es desventaja. Ellos están acostumbrados a que la tecnología hace cosas increíbles. Entonces, muchas veces lo complicado no es explicarles qué es lo que puede hacer algo, sino que entiendan los límites de qué no puede hacer. Porque cuando uno se acostumbra a ver tantas maravillas, a veces no entiende el coste que conlleva hacer esas maravillas y qué partes son fáciles y qué partes son difíciles. Quizá algo que a nosotros nos puede parecer relativamente fácil si se hace esta otra cosa, pues realmente es muy difícil y viceversa. Entonces, gran parte del trabajo a veces es decirles no, esto no se puede hacer o se podrá hacer, pero a lo mejor conlleva mucho trabajo. Con las personas que pues ya más mayores pues no suele ser el caso, aunque a veces, de hecho, como me comentaba Abraham el otro día, tienen demasiada fe en la tecnología en algunos casos, ¿no?
Sí, o sea, a veces tenemos una fe ciega en lo que nos dice el ordenador. Lo que alude Rodrigo es una anécdota de un trabajo que en una ocasión realicé con el Hospital General de Galicia, donde estábamos tratando de hacer un algoritmo que identificase de modo automático una serie de cosas sobre unos datos médicos, una prueba de polisomnografía. Y era algo que yo había tratado de construir con el ordenador y quería ver si funcionaba o no funcionaba bien. Y cuando le enseñé al médico casos frontera, que yo no tenía claro si estaba correcto o no correcto, porque cuando tú trabajas en este campo, pues tienes que estudiar algo de medicina y comprender un poco el problema, y hay casos fáciles que tú sabes si sí es o si no es, pero hay casos frontera. Entonces llevaba una serie de casos frontera, y curiosamente cuando le enseñé el primer caso frontera al médico en la pantalla de mi portátil, pues él se quedó mirando y me dice, si el ordenador lo ha marcado, es que ahí debe de haber algo. Y claro, le tuve que explicar, el ordenador no es el ordenador, es lo que yo he construido en el ordenador en base a mi comprensión, que no tiene por qué ser correcta, ¿vale? Entonces, no piense que porque en la pantalla del ordenador te ha resaltado eso, ahí tiene que haber algo. A lo mejor no hay nada, tú sabes más que yo, ¿vale? Y por tanto que el ordenador concretamente para esto, y olvídate de eso. Puede no haber nada, dime tú qué piensas.
Bueno, pues esos son, claro, algunas de los límites a los que se llega, y o de las zonas esas donde, entramos en posible conflicto en función de la información que nos dan los ordenadores o las tecnologías que estamos utilizando. Seguimos hablando de ingeniería biomédica aquí en Fórmula Salud. Hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Me han contado que Blas se está preparando en casa una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Tengo a la medianoche.
Nosotros seguimos, no tenemos a la medianoche aquí al lado, estamos en plena mañana de domingo y estamos hablando de ingeniería biomédica. Lo estamos haciendo con Abraham Otero y con Rodrigo García, que nos están ilustrando sobre las posibilidades que tienen esta disciplina en sus aplicaciones al mundo de la medicina. Pero claro, ellos están también, tienen la parte práctica, pero también la parte teórica, porque trabajan en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y claro, hay que explicar y hay que hablar de innovación, de investigación y de nuevos proyectos. En el CEU San Pablo, todo lo que tiene que ver con la ingeniería biomédica, ¿hasta qué punto os estáis situando a la vanguardia de la formación en esta materia en nuestro país?
En nuestro caso lo que intentamos hacer es no renunciar a los conocimientos, disciplinas, avances más recientes solamente porque sea difícil de encajar. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos pues nuestra ingeniería biomédica en este caso, pero supongamos que queremos enseñar competencias necesarias para desarrollar aplicaciones en realidad virtual, que tienen, pues como hemos visto, muchos usos en ingeniería biomédica. Lo que hemos hecho es ofrecer un título propio, que son un conjunto de asignaturas que se pueden cursar al mismo tiempo que se cursa el grado, para poder obtener estas competencias. Esto es válido para pues, las carreras que estudia nuestra universidad, no solo ingenieros, sino también arquitectos o cualquiera que quiera acercarse. Otro ejemplo que hablabais antes, el de las impresoras 3D. Queremos que nuestros alumnos tengan formación en estas competencias de fabricación digital. Entonces ofrecemos otro título propio en colaboración con el MIT que tiene que ver con la fabricación digital. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Intentarnos adaptar a este mundo que cambia tan rápido, no quitando las bases porque son tremendamente importantes, tener unos cimientos sólidos, sino complementando con lo que sea más apropiado para el momento en el que nos encontramos.
Ajá. Abraham, y en fin, el reto de vuestra materia, de lo que es la ingeniería biomédica en la formación, más allá de esos proyectos o de esos títulos propios, ¿hacia dónde va dirigida?
Es muy difícil en un campo que cambia tan rápido pues prever dónde va a estar el campo de la ingeniería biomédica hace 10 años o dentro de 10 años. Entonces, nosotros obviamente hay ciertas bases que son más bien estables y que deben de aprender los alumnos, pero probablemente la cosa más importante que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos es que aprendan a aprender por su cuenta, porque van a tener que estar reciclando continuamente. La realidad virtual hace pocos años no existía y ahora cada vez está cobrando pues más importancia y por eso nosotros como universidad hemos apostado por crear ese complemento de formación en forma de ese título propio en realidad virtual. De aquí a 5 años pues a lo mejor aparece una nueva tecnología o algo nuevo y los alumnos que se vayan a graduar antes no van a poder formarles, pero probablemente tengan que aprender por su cuenta. Entonces, si algo importante se tienen que llevar es esa capacidad de reciclaje continuo y de autoaprendizaje imprescindible para estar al día en un campo que evoluciona tan rápido como este.
Seguro que en estos momentos nos están escuchando gente joven que está intentando saber a qué va a dedicar su vida. Quieren estudiar una carrera, quieren estudiar medicina o quieren estudiar cualquier otro derecho o otro tipo de carreras, y entonces se pueden estar planteando incluso las ciencias de la computación e inteligencia artificial. Y me gustaría que les dijerais si este campo tiene salida, si van a poder trabajar, si va a ser fácil trabajar en este campo y van a poderse ganar la vida con ello.
En ciencias de computación e inteligencia artificial, especialmente aplicadas al análisis de datos, ahora mismo hay una demanda fortísima. Las empresas están francamente desesperadas por encontrar a gente con ese tipo de habilidades. Entonces, a los que les guste ese tipo de profesiones y en general, Pero yo me atrevería a decir que prácticamente todas las ingenierías, especialmente aquellas que están más cercadas a las tecnologías de la información, a la comunicación, son carreras que tienen una fantástica empleabilidad y montones de noticias dentro y fuera de España del déficit que hay de ese tipo de profesionales. Son carreras duras, son carreras que requieren bastante esfuerzo, pero que tienen esa recompensa al final de que no es encontrar un trabajo, sino que francamente nuestros alumnos cívicamente pueden elegir entre varias ofertas. Entonces, si les gusta ese tipo de estudios, yo los animaría mucho, porque por lo menos la parte laboral la van a tener bastante bien resuelta.
Claro, porque cuando estamos hablando de esas, en fin, de esa tecnología y de las aplicaciones informáticas, especialmente en el ámbito de la sanidad, se habla del Big Data sanitario. ¿Hasta qué punto toda la información de la que somos capaces de recopilar a día de hoy, no solo en nuestro país, comparándola, en fin, casos clínicos con los mismos casos o similares en otros países, en distintos lugares del mundo, eso va a permitir mejorar los diagnósticos, mejorar los tratamientos? Y por tanto va a hacer de una forma, con la ayuda de estas tecnologías, va a permitir tomar decisiones más precisas, más correctas de las que ahora, o por lo menos con un margen, digamos, de incertidumbre menor a las que se toman ahora, ¿no?
De hecho, un ejemplo, perdón, un ejemplo muy claro de esto es hace nada, no sé si fue hace 15 días o un mes, de hecho publicó Google un algoritmo que utilizaban para detectar cáncer de mama, que tenía una precisión increíble. ¿Esto por qué es posible? Por la cantidad ingente de datos que tenemos. Ese algoritmo ha sido construido procesando imágenes de cáncer de mama de probablemente de millones de personas. Entonces, todo este volumen ingente de datos que tenemos nos hace posible hacer cosas que antes no éramos capaces. Y claro, pues es por eso es donde se encuentra la necesidad ahora de profesionales, porque hacen falta personas que naveguen entre toda esta información y ayuden a extraer conclusiones. Ahora mismo capturamos muchísimos datos, de hecho, más de los que necesitamos, pero se capturan por si acaso, porque no sabemos qué podemos llegar a sacar de ahí. Y bueno, aquí entran también otros temas complejos, como el de la privacidad, de la información y demás.
Claro, ese es un mundo, desde luego, también apasionante, pero que afecta no solamente a las instituciones sanitarias, sino también a las administraciones sanitarias, por lo que comentaba. En fin, todos esos datos de nuestra vida que están, que alguien los tiene que manejar, claro, hasta qué punto, volvemos otra vez, a dónde están los límites éticos, hasta qué punto alguien puede utilizarlos, por ejemplo, en nuestra contra, y eso, por poner una situación a lo mejor extrema, o no, nos va a impedir acceder a un puesto de trabajo, simplemente porque la empresa ha tenido acceso a unos datos clínicos sobre mi situación de salud que no les puedan interesar o no sean los más convenientes. ¿Qué pasa ahí?
A ver, en ese sentido, la GDPR, la Directiva de Protección de Datos Europeas, deja claro que cuando tú tienes un dato que alguien te ha dado, solo lo puedes usar con el fin que lo has recopilado. Si yo soy un hospital y le he pedido un dato a un paciente para proporcionarle algún servicio de salud, yo no puedo luego darle ese dato a una compañía para que decida si le interesa o no contratar a ese paciente. Si lo hago es ilegal. Entonces, en ese sentido, sí que es un tema muy importante, pero yo creo que el año pasado con la implantación de esta normativa europea ha habido un avance muy positivo para proteger la privacidad de la gente.
Ajá. Pues nos quedamos más tranquilos, desde luego. Así que, bueno, podríamos seguir hablando muchísimo más tiempo, pero aquí también en la radio tenemos nuestras limitaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos tanto en el día de ayer, sábado, como hoy domingo, hablando de la ingeniería biomédica y lo que representa para el futuro de la medicina. Así que tendremos oportunidad de conocernos más en profundidad, de seguir hablando de estos temas en otra ocasión. Pero muchísimas gracias por hacernos ver que la medicina del presente está condicionando ya la medicina del futuro gracias a profesiones como la suya. Así que estamos de enhorabuena. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todo el equipo de Fórmula Salud por habernos invitado.
Gracias.
Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Hola Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de esos asuntos que forman parte también de nuestra calidad de vida, y ahí también entra, como no, todo aquello que tiene que ver con el mundo de la cultura. Se cumplen 25 años del debut de una de nuestras sopranos más internacionales y es el momento de celebrarlo como se merece, con la representación de una de esas óperas indiscutibles. El 15 de febrero podremos disfrutar de Laura Alonso en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela, donde interpretará nada más y nada menos que Turandot, una de las grandes óperas de Puccini, que murió antes de acabarla, por lo que la remató Franco Alfano con un libreto de Giuseppe Adami y Renato Simoni, y que en esta ocasión va a servir pues justamente para poder disfrutar de la voz de Laura Alonso, además de, entre otros, David Cervera o Romina Ciccoli, bajo la dirección del maestro Manuel Valencia Segarra. Como siempre, para nosotros es un auténtico placer charlar en Fórmula Salud con la soprano Laura Alonso. Muy buenos días.
Muy buenos días, el placer es mío. ¿Cómo estáis?
Nosotros muy bien, y ahora mejor, porque tenemos a Laura Alonso con nosotros. Se cumplen, como decimos, 25 años de su debut. ¿Cómo lo recuerda?
Bueno, pues, en fin, con un poquito de terror, porque sí, cuando eres más joven todo es, bueno, pues muy complicado y tiene uno un montón de miedos. Después de 25 años ya todo eso desaparece, menos mal.
Laura, una pregunta, y yo creo que esta pregunta va a venir muy bien también para los cantantes jóvenes que quieren llegar arriba, como tú has llegado, ¿no? Porque se nace con el talento para cantar, ¿no? Lo tienes que tener ahí, pero ¿hay que trabajar mucho, Laura?
Sí, me temo que sí, ¿no? Pero no solo en lo relativo a la música, sino en cualquier cosa, pues. Si no hay trabajo, pues por mucho talento que haya, lamentablemente es muy difícil trabajar y hacer nada. Eso es lo único que puedo decir.
De todas formas, Laura, y por la experiencia que tú tienes, el talento por sí solo no sirve y el trabajo por sí solo tampoco, ¿no? Hay que saber combinar ambas facetas, ambas habilidades para, en fin, llegar a ser una auténtica diva, como es su caso.
Bueno, yo no sé si soy una auténtica diva, solo sé que soy trabajadora de la música. Pero yo creo que es eso, no solo para la música, sino en cualquier profesión. A día de hoy yo creo que es mucho más en la balanza lo que sirve el trabajo que el talento, que las aptitudes vocales y del órgano vocal que uno tenga. Lamentablemente es así. Sirve mucho más el trabajo.
Laura, el próximo día 15 de febrero podemos verte en Turandot, en el Congreso y el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela. ¿Por qué tenemos que ir a ver Turandot?
Bueno, Turandot es una ópera que, por ejemplo, en Santiago se hace por primera vez. Es un título fantástico. Todos los músicos que hay allí en la orquesta, en el coro, son gallegos. Vienen coros de toda Galicia. Cantar es un proyecto que tenemos allí con una asociación sin ánimo de lucro. Y bueno, hemos hecho ya muchísimos títulos y esta música de Turandot es magnífica.
¿Y qué supone para usted volver a Galicia? Supongo que algo es especialmente emocionante, ¿no? Porque los sentimientos están ahí.
Sí, bueno, Galicia es el lugar en el que he nacido. Yo la verdad que adoro Galicia, también canto mucho en gallego, me gusta mucho mi tierra y bueno, pues es maravilloso estar allí, claro, porque es el sitio en el que he nacido y el público es muy agradecido y, bueno, es maravilloso estar en Galicia, da igual en qué ciudad.
Laura, tú cantas muchísima ópera, sé que te gusta también la zarzuela y desgraciadamente se hacen muy pocas representaciones de zarzuela. ¿Cómo podemos crear más afición por la lírica en general?
Bueno, el problema es que organizar cualquier cosa de ópera, de zarzuela, conciertos en general, requiere de gerentes que lo hagan. Y eso, bueno, pues un gerente que haga eso, cualquier persona, es muchísimo trabajo, es algo de dinero también, es tener ideas, lo puede hacer gente que ha viajado, que sabe cómo hacer eso con pocos medios económicos. Y esas personas, a mí me parece que en el caso de España han desaparecido. La generación anterior lo hacía. Ahora ya eso no existe. Y entonces, pues, por ejemplo, yo en Alemania sí que veo mucho más esa figura de gerente, de agente que lo puede hacer, pero en el caso de España no hay tantas personas. La zarzuela supone preparar un coro, preparar una orquesta, saber de cómo se hacen los diálogos. Claro, necesitamos personas que sepan gestionar todos esos eventos y luego publicitarlos bien, promocionarlos bien, y es una pena que las orquestas que hay en todas las comunidades autónomas de España, pues por unos motivos u otros, pues claro, hacen más conciertos sinfónicos, pero no tanto zarzuelas u óperas, porque cuesta mucho gestionar tanta gente.
Claro.
Yo creo.
Sí, Laura Alonso, una pregunta que es obligada. Después de estos 25 años de su debut, ¿de qué se siente más orgullosa de todo lo que ha hecho?
Sobre todo de trabajar todos los días, de seguir ahí y de que, pues teniendo la edad que tengo, pues poder cantar papeles cada vez, canto Santuz en Italia en abril, pues cantar papeles que son adecuados a mi edad, ya no son los papeles de ligera, soprano más liviana con los que empecé, y pues claro, cuando hace 25 años no tenía la certeza de poder hacer una Tosca o Aída o esas cosas que canto ahora, y eso es lo que después de tanto tiempo pues me hace sentirme orgullosa, pero es continuamente mientras está en activo, porque esta no es, puede ser, pero bueno, viendo a Domingo, a Kraus, pues puede ser una carrera longeva, pero puede no serlo, ¿no? Una carrera larga, pero puede, por motivos de salud, nosotros dependemos de que el cuerpo esté bien, de que haya salud, para mucha, mucha salud para cantar, entonces nunca sabes qué te puede pasar.
Laura, ¿qué proyectos tienes así más cercanos?
Pues eso, me hace ilusión cantar Santuzza, porque es mi ópera preferida, caballería, entonces pues este tipo de de roles, cantar Aída, Santucha. Tengo en previsión pues hacer Nabucco, Don Carlo, Andrés Chenier. Decidí entrar con mi maestra, butarme en el dramático así, ¿no? En los roles más grandes, que es, bueno, pues son las óperas que más me gustan. No lo voy a ocultar, ya desde niña, pues lo que más me gustaba eran las óperas gordas, como digo yo.
Oye, Laura, pues nosotros estamos encantados de tenerte con nosotros en el programa, en Fórmula Salud. Te deseamos todo lo mejor por los próximos 25 años, que seguro que estarás ahí llenando los escenarios. Y que
Ojalá que sí. Seguro.
Y que ese regreso a Galicia, que es tu tierra, pues que lo disfrutes, en fin, de manera muy especial, como lo van a disfrutar todos aquellos que acudan el próximo 15 de febrero al Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela a verte a ti en la obra Turandot. Todo lo mejor. Felicidades.
Muchísimas
enhorabuena.
Gracias. Miles de gracias. Un abrazo.
Y buen día.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego.
Seguimos con más asuntos que tienen que ver pues, con esa materia prima con la que siempre trabajamos aquí en Fórmula Salud, que es la salud y la calidad de vida.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de ingeniería biomédica y como siempre nos gusta tener opiniones desde perspectivas diferentes y una de ellas, como siempre, es la que solicitamos ya del presidente de la Junta de Extremadura, médico de profesión, Guillermo Fernández Vara. Buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, no cabe duda de que la ingeniería biomédica está cambiando el mundo de la medicina y a mejor, ¿verdad?
Hace un par de meses, con ocasión de la visita del presidente de la República Federal de Alemania a Extremadura. Tuvimos la oportunidad de visionar una serie de proyectos de startup que se estaban y que se están desarrollando en el Parque Científico Tecnológico de la ciudad de Badajoz. Uno de ellos significaba la aparición de una nueva manera para inmovilizar las fracturas con la creación, con la recreación, creación y posterior impresión en 3D de las escayolas de toda la vida. En este caso serían adaptadas para cada caso concreto, se establecería las condiciones que tendría que requerir e inmediatamente se imprimiría in situ para poderla adaptar directamente al paciente, ¿no? Ello me suscitó una reflexión que quiero traer hasta este programa y hasta esta ventana y que tiene que ver con el aprovechamiento de la tecnología al servicio de la salud fundamentalmente, ¿no?
¿Y cuál es esa reflexión?
Hay una idea que creo que tenemos que tener presente en todo momento y es, nos está cambiando la manera de enseñar, nos está cambiando la manera de formar. Hoy es posible representarse situaciones de manera virtual o ampliada en relación con la posible existencia de determinadas patologías, enfermedades o traumatismos y poder enseñar cómo hacer frente a los mismos. Yo creo que en este campo, en el campo de la formación continua, en el campo de la especialización, es en el que más podemos utilizar y visualizar las enormes posibilidades que se abre con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo científico, ¿no? Y derivado de ello, con la capacidad de poder imaginar cosas, que yo creo que es donde está gran parte del futuro del mundo. Que seamos capaces de imaginar cómo vamos a ser, qué es lo que va a ocurrir y cuál va a ser el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Para eso pues hacen falta mentes abiertas a los cambios, profesionales también que sean capaces de utilizar toda la tecnología sin merma alguna de ese contrato de confianza que la medicina tiene con su paciente y la capacidad de poder aprovechar todo esto en beneficio de la eficacia y también de la eficiencia de los sistemas de salud. La tecnología al servicio de las personas, no las personas al servicio de la tecnología.
Pues nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Pues así, con los mejores consejos y la mejor música, llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Ya saben, como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prot. Y ya saben, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.